Ay, ay, ay. Bendito. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Oren por mí que pueda yo compartir este martes. Por eso les decía todo esto. Que pueda yo compartir con ellos y que sea bendición. La bendición es mía, pero que sea bendición para ellos también. Que el Espíritu Santo me use. Amén. El libro de Éxodo. Y no apunté el capítulo, pero es el capítulo 28, versículo 1. Oramos, hermanos. Ahí sentado podemos orar. Gloria a tu nombre, Señor. Cuán grande es tu poder, tu misericordia, Señor. Es para todo, Señor, para todo aquel que crea. La iglesia decía, la casa de César ha creído y envían saludos esos soldados que también experimentados en guerra, quizá fríos en algunos tiempos, pero el gran milagro de que los soldados conocían tu nombre, ahora, Señor, vemos que aunque no todas las policías han sido salvas, Señor, uno de ellos sí. Y te damos las gracias. Pedimos que sigas haciendo la obra, Padre, en nuestras vidas, en las vidas de ellos, en la vida de tu iglesia, Señor. En estos últimos días, Señor, queremos ser valientes, queremos tomar de tu palabra y escudriñarla, contemplarla y compartirla con aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Llévanos a tu verdad esta tarde, Señor, y seas tú quien habla a tu iglesia, a tus hijos, quien tú amas. Amas mucho a tu iglesia, Padre, y te pido por ellos. Te pido por mis hermanos, Señor. Sea tu Espíritu Santo en esta tarde que habla de tus dichas, tus maravillas, de tu amor para con ellos, para con nosotros, Padre. Bendice, Señor, tu santo nombre. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús decimos todos, amén. Versículo 1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten en sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, y de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra como grabados de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Y continúa las preparativas, las indicaciones, los planos que Dios da, ¿no?, de cómo hacer las vestimentas ahora para el sacerdocio. Estuvimos viendo cómo Dios les dice que hagan el tabernáculo, el atrio, sus postes, el arca, el menorá, el candelero, la mesa de la presencia o la proposición, la braz de oro, de artesanía, de obra primorosa. Me encanta como lo dice, ¿no? Y solo, mi imaginación no me da abasto, no me alcanza. Quisiera yo haberlo visto, hermano, porque Dios está deseando algo hermoso en sí. Y Dios que da talentos para hacerlo, ¿no? O sea, no solo házmelo así y da propone la idea y cómo hacerlo. O sea, da el talento a estas personas, te enviaré a personas que lo sepan hacer. Solo viendo, por el pasillo, ¿no? Una visión que una hermana tuvo para decorar y cuando decoran, y luego viendo a los niños que andan vestidos de cangrejos y de leones, y ves todo eso y dices, qué bonito hicieron todas estas cosas. O sea, Dios da la visión, Dios da los planos, el patrón y todo esto, y luego el talento para luego hacerlo. Y ves y dices, qué hermoso todo. Imagínese, lo mismo fue allí en el tabernáculo. Obra primorosa, a primer nivel, artesanía, hermanos. Cuando no se tenía todas las herramientas láser o motores eléctricos o computadoras que te sepan hacer los planos, ¿no? Todo por obra de Dios. Muy bonitas. Y les traje unas fotos para que, antes de que ver más las vestiduras del sumo sacerdote, les había prometido unas fotos, hermana Marta, si podemos poner. Traje las del tabernáculo y traje ahí en la esquinita donde dice abajo el color naranja. Si le hace clic ahí. Ah. ¿No? Ahí le tiene que hacer clic a donde está el file color naranja. Está jugando. No le hace ahorita. Creo que se hace grande si lo pone, si le hace clic ahí en donde dice file, hermana, el color naranja. Yo creo, no sé si alcanza a ver la letra, pero está un cuadro naranja. Ahí, Alex, no, abajo. ¿Cómo fue? Ahí. A ver si no lo da. ¿No lo dio? ¿Otra vez, hermana? Inténtale otra vez. Ándele. Allá en la esquinita aquella. Ahí. A ver si no lo da. ¿No lo da? Claro que no lo va a dar, ¿verdad? No va a estar tan fácil así. Bueno, ahí lo alcanzamos a ver por lo pronto. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? ¿Sí? Bueno, por lo pronto ahí vemos este. Este es una, ahora sí, el arca como se lo imaginó algún artista. Al parecer, este es el que utilizaron en el, ¿cómo se llama este? El Indiana Jones, ¿se acuerdan de esa película? Creo que ese es el que utilizaron en la película, o un réplica de, pero es un réplica del original. Lo lo busqué, lo encontré en internet y me gustó la imagen porque veo el detalle y la cornisa que quería Dios alrededor. Algunos hacen los ángeles que están arriba, los serafines, los hacen querubines, los hacen diferente. Nada más, aquí está el examen del día de hoy, a ver quién estaba poniendo atención. Hay algo que está mal de esa foto, o sea, algo que hicieron mal. ¿Qué es? ¿Alguien fuerte? Deben de estar con la cara para abajo, parece que sí está aquel, pero hay algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí va. Y deberían de ser de oro, cubiertos de oro. ¿Recuerdan? También las varas deben de ser cubiertas de oro, pero lo demás, la verdad, que hicieron muy bien. Acá, no sé si le puede hacer clic ahí al arca, ahí sí, está uno que también me gustó. No se va a poder, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no la conecté a internet. No lo haga clic ahí. Mejor hágale clic al otro. Sí, ahí sí. Ese es la mesa de los panes de la proposición. Esta es como se la figuró el artista, que podría ser. Hay diferentes formas de que otros lo ven, pero así encontré uno. Había otros también bonitos, pero tenían unos panes así grandotes, y de lo que yo recuerdo no eran panes con levadura, era pan sin levadura. Entonces, unas tortitas así ricas como las que hacía mamá, ¿no? Continuamos. Esta es otro que hizo, sí, una réplica de la mesa de los panes de la proposición. Este sí te lleva la jarrita para el aceite y la charolita que está arriba con unas así puntitas blancas. Ese sería el incienso que también pedía Dios que estuviera ahí en la mesa. Pero también tiene sus varas que atraviesan para cargarlo, así lo cargaban los levitas, los sacerdotes. El otro, hermana, el menora, creo que vi fotos, este es más o menos de tamaño real, como piensan que pudiera haber sido. Recuerden que el menora era de una sola pieza y de oro puro, de fino. O sea, el peso de esa cosa me la puedo imaginar, y así que es como la tienen ahí, no sé a dónde la tengan. Háganle ahí clic también, hermana. Estas otras que otros han hecho y probablemente recuerdan, debería tener en sus brazos. Eran siete brazos, uno en el centro y flor de almendro, la flor de almendro. Y era, ¿qué era? ¿Una granada o era una manzana? Era una manzana, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, hermana. Este es el altar de bronce, a donde luego, bueno, un dibujo de una altar de bronce, a donde hubieran puesto los sacrificios arriba, y ahí ponían las brasas, ardía el fuego y ponían los sacrificios al víctima, que le llamaban, encima de este. Sí, hermana, continuamos. Ahí está a dónde estaría colocado el altar de bronce. Estaría fuera del lugar santísimo, pero dentro del atrio. Ahí puede ver las cortinas del que separaban entre la gente y el atrio. Está el, no hemos visto todavía en Éxodo, allá está el donde se lavaban los sacerdotes, y luego la cortina detrás es el acceso que tendrían los sacerdotes al lugar santísimo, con sus velas y todo. Ahí está lo que vamos a estar viendo el día de hoy, el sumo sacerdote y sus vestimentas. Le dijo que hiciera la mitra, luego que hiciera la mitra, que sería la pieza como un turbante o tipo de en la cabeza, con una placa que llevaba en frente de oro. Era oro martillado, lo vamos a estar viendo, que diría santidad a Jehová. Muy hermoso que estaría. Algunos lo ponen de blanco, otros de azul, pero este es un dibujo de luego el efod es el azul, la túnica blanca abajo, el efod, si le puede ver, el efod de azul, le ve unas campanitas y llevaba de también de tejido una decoración, creo que es así, la, ahí es la granada. El otro, ¿cómo le llaman? El efod, el otro es la, ¿cuál es el nombre de? El manto es el azul, el efod es el otro que tiene con tu y cinto como un delantar. Turbante, este de aquí, el delantar ese que lleva allí. Y luego el que lleva el pectoral es el que llevaría piedras encrujadas, las piedras preciosas, ¿no? 12, una para cada tribu de Judá. Ahí no se alcanzan a ver, acá al lado derecho llevaría unas, estábamos leyendo de unas piedras de onice que llevaba grabados 6 nombres en un lado, 6 nombres en el otro, y todo estaba conectado al efod con hilo de oro. Entonces ahí está más o menos. Dele, avánzale uno más. Ese lo puse porque lo encontré y dije, mira qué bonito hicieron a ese niño como sumo sacerdote, alguna mamá que se la imaginó, y dije, qué genial, mexicano que hizo ahí su alguna iglesia. Ahí está, vamos a ver luego. Vamos a regresar al sumo sacerdote, hermana. Ahí lo dejamos para continuar. Más o menos para que tengan una idea, pueden buscar todavía en internet. El versículo 6 le dice, harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido y de obra primorosa. Habla de las hombreras. Y esto es muy bonito, a donde de las dos piedras, 6 nombres en unas grabadas, 6 en otras, y solo quiero pensar con qué grabaron estos nombres, ¿no? Y el tamaño de todo esto para que saliera bien bonito. Y las llevaba, dice, para las pondrás, el versículo 12, las dos piedras sobre los hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, el sumo sacerdote en este caso, llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues las engastes de oro y 2 cordones de oro fino, las cuales harás en forma de trenza, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral, y ahorita continuamos. Pero es el sumo sacerdote que llevaba como memoria delante de Dios cuando entraría a oración o a ofrecer sacrificio, incienso. Luego era quien representaba en oración, en súplica, a Israel, el sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote, lo hemos dicho, ¿no? La Biblia nos lo dice en Hebreos, es Cristo Jesús. Vamos a ver eso, hermanos. Vamos a pasar un tiempo en Hebreos capítulo 5 y 7. Pero primero, Hebreos capítulo 5. Voy a agarrar un agua, me esperen tantito. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 5, versículo 4. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice el versículo 10 que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Okay? En el versículo 4, para que no se brinque en el 5, el versículo 4 dice: y nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios lo puso como sumo sacerdote. Okay, para que no confundamos ahí. Dios hizo juramento sobre él: tú eres sumo sacerdote para siempre sobre la orden de Melquisedec. Eso nos quiere decir, por el juramento de Dios, que él sigue siendo sumo sacerdote. Y recordamos que el templo y el tabernáculo, mejor dicho, era tipo y figura, era simbólico a lo celestial, ¿recuerdan? Lo vimos en Hebreos. Pues eso nos dice la Biblia, nos da indicación que Jesucristo entró al verdadero tabernáculo, a la misma presencia de Dios. Como entraba el sumo sacerdote de año en año, o entra al lugar santísimo, o entraba al lugar santo para hacer llevar a Israel como memorial, lo llevaba sobre los hombros, y ahí hacía el sacrificio, ofrecía incienso. Así Jesucristo permanece para siempre, está delante de Dios ejerciendo el oficio de sumo sacerdote. En el cielo. Lo vemos en el capítulo 7, hermanos. Brínquese usted al capítulo 7. El versículo 1, vamos a leer y vamos a ver algo de comentario, pero no todo. Porque este Melquisedec, ahorita mencionaron a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Hablando de Melquisedec, el cual se le apareció, el que se presentó delante de Abraham, es un tipo y figura también de Jesucristo, el verdadero sumo y sacerdote. Y eso es lo que les va a indicar, dice, les va a decir él mismo: no puedo meterme en detalles sobre Melquisedec, pero les dice: los sacerdotes no eran de la orden de Melquisedec, eran de la orden de los levitas, de Aarón, de la familia de Aarón. Pero Jesucristo salió de la tribu de Judá y Dios le está haciendo de otra orden. Ahí lo va a explicar más adelantito. Sin padre, el versículo 3, hablando de Melquisedec, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora está hablando de Jesús. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, cuando los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, también mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, de entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión, o sea, algo seguro, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando y diciendo que el sacerdocio levítico o de Aarón, que pasó a los demás, dice, ese era uno, pero es superior el que es conforme a la orden de Melquisedec, y que ahora se ejerce por Jesucristo una vez y para siempre. Vive para siempre. Aquel era tipo y figura, pero este es el sacerdote que delante de Dios está ejerciendo ese oficio. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que hace ahí, ¿no? Pero es mayor, y dice, mayor que Leví, porque, dice Abraham, le dio los diezmos, estaba en sus lomos. Cuando dice estaba en sus lomos, es decir, todavía no nacía de él, pero como si fuera de Leví, está recibiendo, es superior a él. Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio, aquí ya estamos entrando más en detalle, hermanos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, del cual estamos leyendo en Moisés. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario también es que haya también cambio de ley. Y aunque de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Jesús tiene otro, pero es superior. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Okay? Ya ese otro sacerdocio ya llegó, ya pasó, ya quedó abrogado, ya quedó cancelado. Ya hay otro superior, mejor, no de la tribu de Judá, pero mejor, superior, porque vive con divino poder. Poderoso es, está diciendo. Y dice, bueno, ¿y quién le dio este permiso? El mismo Dios, ¿no? Y esto no fue hecho sin juramento. El versículo 19, perdón. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, de poner a Jesús como sacerdote. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaban a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este, por cuanto permanece para siempre, porque vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, no cambia, perfecto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ejerce el oficio y decíamos, ¿qué hace entonces Jesús allá en el templo celeste? En la misma presencia de Dios. Primero dice el versículo 22, que es hecho fiador de un mejor pacto. Luego nos dice que intercede por nosotros. Bueno, también dice que salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, por él nos acercamos a Dios. Primero dice, llega a ser fiador de un mejor pacto. Y no sé si entienden lo que es un fiador, ¿no? Porque un fiador, luego, si no entendemos, pensamos, no, pues es el que fía, es el que cobra. Pero un fiador también, o sea, sí puede ser, pero un fiador es aquel que queda como garantía por una transacción. Aquí apunté la definición en, ¿cómo se llama?, diccionario. Persona que responde por otra. Garantiza el pacto, el contrato, quien se compromete a cumplir una obligación. Ese es un fiador. Quien se compromete a cumplir una obligación. Y Jesús se comprometió a salvarnos, hermanos, y es el fiador de nuestra salvación. ¿Qué hace ahí? Es un eterno memorial para Dios de que toda nuestra deuda se pagó. Ahí están las cicatrices en sus manos y pies, en su costado. Él es el cordero, como que fue inmolado. Como que fue. ¿Por qué como que fue? Porque vive para siempre. O sea, yo lo veo como que fue inmolado, sacrificado, pero está vivo. Y ahí intercede por nosotros, ejerciendo su sacrificio. Primero es el fiador, el que garantiza nuestra salvación, el que nos dice, lo voy a hacer, y Él mismo es la garantía, hermanos. ¿Cómo batallábamos allá en Veracruz a encontrar una renta, hermanos? Porque allá no le rentan a uno si no hay fiador, ¿no? Y un fiador es alguien que luego pone sus escrituras para decir, si este se quiere apoderar de la casa, están ahí candados legales para decir, el fiador pone su casa como garantía de que este no se va a apoderar de ella. O sea, algo que se da comúnmente allá, ¿no? A nosotros nos puede sonar medio raro, ¿cómo que eso? Pero es algo que tienen que hacer allá. ¿Y quién te presta las escrituras de la casa, hermano? No cualquiera, ¿verdad? Entonces andábamos mi esposa y yo consiguiendo a alguien que rentara sin fiador siempre. Y gracias a Dios su misericordia nos cubría. Pero el fiador Jesucristo garantiza que lo va a hacer, que lo puede cumplir y tiene con qué cumplir para abastar todos los gastos, toda nuestra deuda, hermanos. Y luego dice que vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Qué hace Jesús ahí en el cielo? Intercediendo por nosotros. ¿Por qué tiene que interceder por nosotros, hermanos? Pues todavía, dice Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan. Ahorita regresamos a Hebreos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Más adelante de Hebreos. ¿Lo tienen, hermanos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, ¿quién no hubiere pecado? Esto les escribo esta carta, dice, para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, si alguno falla, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que está allá en el cielo. Y garantiza nuestra salvación. Es el fiador de ella. Y ahí está intercediendo, dándonos, avalando nuestra salvación, hermanos. Dándola por válida. Porque Satanás es el acusador de los hermanos. No estaba ya acusando a Job. Oye, ¿no has visto a aquel? Y ahí estaba acusándole a Job. Ante Dios diciendo que es que has puesto cercado alrededor de él, nomás quítale eso y verás cómo te maldice a ti mismo en tu cara. Y Dios ahí estuvo tratando todo eso, pero Jesucristo intercede por nosotros para siempre. Y como memorial, hermano, lleva nuestro nombre. Así como llevaba a su pueblo el sumo sacerdote en esas piedras, ¿usted cree que Jesús no sabe su nombre? miles de millones que son salvos. A través de la resurrección y antes de, ¿no? Aquellos que estaban en la cautividad, que llevó al cielo. Oye, estarás conmigo en el paraíso, le dice a ese ladrón, y lo lleva. Y Jesús sabe el nombre de ese ladrón. No se le ha olvidado. Y no se le ha olvidado aquel que está en Pakistán arrepentido y que está intercediendo por él, como aquel que está en la Gran China, en la cárcel, está intercediendo por él. Y los conoce por nombre, aunque sea nombre chino, los conoce por nombre. El gran pastor conoce a sus ovejas por nombre, hermano, y sus ovejas le siguen. Y nos lleva cargando sobre los hombros. Él nos carga a nosotros. Romanos capítulo... antes de ir a Romanos, mejor regrese. Ojalá y no perdieron su lugar ahí en la... en Hebreos, pero en el versículo 7:25 dice, por lo cual también puede salvar, ¿cuántas veces? Perpetuamente, porque es fiador, o sea, eternamente a los que por él se acercan a Dios. Su obra, su oficio, que ejerce como su cargo, que ofrece como sumo sacerdote, es que nos podamos nosotros llegar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Él nos da acceso al Padre. Él nos lleva a su propia presencia. Ese es Jesucristo. Romanos capítulo 8. Versículo 33. Cuando lo tienen, digan amén. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Pues el acusador de los hermanos, ¿verdad? Pero de nada le sirve, porque tenemos buen abogado, hermano. Del mejor. Es hijo del juez. Buena palanca tenemos, hermanos, en el cielo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? De nada les sirve, porque Dios es el que justifica. O sea, ya nos declaró justos. Puede salvar perpetuamente a aquellos los que se acercan por Él por medio de Jesucristo. Es fiador de nuestra salvación. Entonces, aunque nos acuse, Dios ya nos ha justificado. Ya tomó decisión sobre el caso. Y nos ha salvado eternamente. Luego dice, ¿quién es el que condenará? O sea, no solo no nos pueden, aunque nos acusen, de nada sirve, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, o sea, como si fuera poco, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pagó toda nuestra deuda. El Padre nos declaró justos. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y tenemos que regresar a Primera de Juan, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2 juntos, hermanos, ¿bien? ¿Lo tienen? Dice, vamos a leerlo, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Poderosa sangre de Jesús, hermano. Él pagó por los pecados de todo el mundo, hermano. Todo un mundo entero. Tanto pecado, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. y dice que Jesús es la propiciación. ¿Recuerdan qué se llamaba o cómo se llamaba la cubierta del arca del pacto? Propiciatorio. Allí seré propicio a vosotros, dice Dios. Ahí hablaré a ustedes. Jesús es nuestra propiciación. La palabra, propiciación, tiene como dos caras de una moneda, ¿no? Primero, la propiciación es aquello que aparta la ira, aquello que aplaca la ira, aquello que retira la ira, y Jesús pagó nuestra condenación, pagó nuestros pecados, y Dios ya no está airado con nosotros cuando nos arrepentimos. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Amén. Paz tenemos para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Y la propiciación, la otra cara de la moneda, no solo retira la ira y nos pone en paz, nos pone en favor con Dios. Por eso en inglés se le llamaba el propiciatorio, le llaman the mercy seat, o sería el trono de misericordia. Porque Dios nos pone, Jesucristo nos pone en favor con Dios, quita la ira y luego nos da favor. Si alguien te ha hecho enojar, ¿no? Y de ahí podemos aprender mucho de Dios. Si alguien te hace enojar, y podemos luego decir, como muy buenos cristianos, ah, ya le perdoné. Ya quedó perdonado, de veras. Pero le hemos dado favor, le hemos extendido misericordia, le hemos dado nuestro amor, así Jesús, Dios nos trata a nosotros, ¿me explico? No solo, ok, perdona y bueno, pero ya, o sea, si te muerde el perro una vez, pues es culpa del perro, pero si te muerde dos veces, dicen, es tu culpa, entonces ya no me arrimo porque me la vuelve a hacer, entonces queda perdonado, pero alejado. No, con Dios no es así. Dios nos perdona y nos hace sus hijos. Así, hermanos, dice Dios, sean misericordiosos como el Padre en los cielos es misericordioso. Jesús es nuestra propiciación. Entonces el propiciatorio lleva a ser tipo y figura de Jesucristo. Vamos a Éxodo. No, hermanos, perdón. Yo creo que no vamos a abarcar mucho el día de hoy. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 3 y 4. ¿Estamos listos? Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. O sea, Él quiere que todos escuchen. Escuchemos esto. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, dice Dios, y hasta las canas os soportaré yo. O sea, gracias, Señor. Gracias, Señor. O sea, desde tu infancia, desde que estabas en la matriz de tu madre, en el vientre, yo te he llevado, yo te he cargado. En toda tu vida, desde que hasta antes de que nacieras, naciste, te cargué, te he sostenido, eres canoso, te sostendré toda tu vida, a lo largo de tu vida, está diciendo Dios. ¿Quién llevaba las piedras de Unice? O sea, el verdadero. ¿Quién nos carga sobre sus hombros? Dios está diciendo, yo cargo, deseo cargar a mi pueblo. Y lo hago. Toda la vida. Continuamos. y hasta las canas, versículo 4, os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Está hablando de cargar. Y luego el 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparás para que seamos semejantes? ¿Con quién me puedes comparar? ¿Con quién me puedes asemejar? ¿Con quién me puedes igualar? ¿No? Versículo 6 dice, sacaron oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan a un platero, le pagan a un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está. Y no se mueve de un sitio. Le gritan y tampoco responde. No libra de la tribulación. Acordaos de esto y tengan vergüenza. Volver en vosotros, o sea, vuelvan en sí. Vuelvan en sí. Pecadores, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Está diciendo Dios, yo quiero cargar a mi pueblo, pero el pueblo no se deja. El pueblo no quiere. Mejor buscan, por ahí se endeudan, compran su plata, su oro, y buscan al artesano, le pagan para que les haga la figura, y se postran, lo ponen ahí, de ahí no se mueve, dice. Le gritan y no les ayuda, ayúdame, ¿no? Dice Dios, cuando yo, y ustedes los quieren, los ponen sobre sus hombros, y ahí los andan cargando, cuando yo soy quien los cargo a ustedes. ¿Qué nos quiere decir a Dios? Vengan a mí, vengan a mí. No busquemos los dioses de este mundo, hermanos. No tengamos figuritas. Si no las tenemos, creo, ya en casa, ¿no? Cero figuras. Pero no tampoco hagamos dioses de todas las cosas del mundo que luego nos pueden seducir y quitarnos de Dios. Cuidado. Porque muchos, por haber puesto sus ojos en el mundo, se han extraviado. Vamos a rápido a Éxodo, a ver si alcanzamos, hermano. El 28. El versículo 15 decía, harás así mismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Esta era la, ahí está todavía, la que llevaba las piedras incrustadas, ¿no? Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, la harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llevarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una El 20, la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estas montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre. Cada piedra llevaba grabada el nombre de uno de ellos según su había nacido. Serán según las 12 tribus. Versículo 22, harás también el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro y harás el pectoral 2 anillos de oro, las cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y los fijarás los dos cordones de oro, los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos. Vamos a continuar el 28 y juntarán brinques, hermano. y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos de efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. El 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. O sea, el sumo sacerdote llevaba las piedras con los nombres grabados y llevaba el efod con sus piedras, y dice, junto al corazón, como memorial. O sea, Dios, Jesucristo, cuando se aproxima al Padre, nos lleva como quien nos carga y nos lleva muy dentro del corazón, hermano. Grabado el nombre, ¿eh? Se tiene grabado el nombre suyo, hermano. Créamelo. Y ahí intercede por nosotros. Vamos a ponernos de pie a eso. Queremos recordar. Nos lleva con su nombre, con nuestro nombre grabado, hermanos, en su corazón. ¿Cree usted que Dios le ama? Le ama mucho, hermano. Cuando lleguemos al cielo, ¿usted cree que se le va a olvidar? O sea, que todos en el arrebatamiento abrir y cerrar de ojos y que no. ¿Usted cree que se le olvidó un hijo? Así como mi papá y mi mamá se les olvidó y me dejaron ahí en Ciudad Juárez. Y todavía estoy traumado, todavía tengo, o sea, mis papás me dejaron y estaban ahí comiéndose, en fin. Dios no se le olvida a ningún hijo. No se le olvida. Les ama, nos ama. Vamos a orar. Padre, alabado seas, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, nuestro abogado, fiador de eterna salvación. Mejor sacrificio tenemos en Cristo Jesús, que diste tu propia carne, diste tu propio cuerpo, ofreciste tu propia sangre para pagar todos nuestros pecados, los pecados de todo el mundo. Gracias, Señor, que nos pones en favor con Dios. Y sabemos que un día al eterno tabernáculo en el cielo llegaremos a estar, al eterno templo, allá en los cielos, donde el hombre no lo hizo, tu propio poder y gloria lo ha hecho, Señor. Vestidura, Señor, dice tu palabra, de hermosura y de honor. Ese eres tú, Jesús. Te amamos, te honramos. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Dios les bendiga, hermanos. Si tienen necesidad de oración, acá está nuestro hermano Ochu y nuestra hermana Silvia.